Y así con esta hermosa canción dedicada a la Virgen de Luján, de Mechi Ruiz Luque, la hemos buscado ahí en YouTube. Me parece una hermosa canción dedicada a nuestra Madre de Luján. Estamos dando inicio a este primer bloque de este espacio central dedicado hoy a la Virgen de Luján, sin duda de las devociones más grandes que tenemos en el país, además la patrona de nuestra Argentina. Y la patrona incluso de algunos países vecinos. Entonces tiene una gran importancia esta devoción, tantos peregrinos también que llegan a ese santuario. Entonces por eso queremos contarle un poco de la historia, si bien sabemos que un poquito algo todos conocemos acerca de la historia de la Virgen de Luján, ¿no? El origen de la advocación se remonta a 1630, con lo cual estamos muy cerca de celebrar también estos 400 años de la presencia de María de Luján. Antonio Faría Sá, un hacendado portugués radicado en Sumampa, que actualmente está en la provincia de Santiago del Estero, en ese momento era la Gran Córdoba del Tucumán, quiso erigir en su estancia una capilla en honor a la Virgen y solicitó a un compatriota suyo, residente en Brasil, el envío de una imagen de la Inmaculada Concepción de María. Creo que se acuerda que hemos hablado de la Virgen de Sumampa, ¿no? Que también llegó ahí a Sumampa. Para una mejor elección, su amigo le envió dos imágenes. En el mes de mayo de 1630, las imágenes de la Virgen llegaron al puerto de Buenos Aires, procedente de San Pablo, y acondicionadas en sendos cajones fueron colocadas en una carreta. Luego de 3 días de viaje, la caravana a la cual se incorporó la carreta hizo un alto a 10 leguas de la actual ciudad de Luján, en el paraje de Celaya, para pernoctar en la estancia de Rosendo de Trigueros, ¿no? Para dormir esa noche allí. Al día siguiente, ya dispuesto a continuar la marcha, los bueyes no consiguieron mover la carreta. Después de intentos fallidos, bajaron uno de los cajones y los bueyes iniciaron la marcha sin dificultad. Intrigados por el contenido del cajón, encontraron, al abrirlo, una pequeña imagen de 38 centímetros de altura, de arcilla cocida, que representaba la Inmaculada Concepción. Los creyentes interpretaron el hecho como providencial y entregaron la imagen para su custodia a don Rosendo de Trigueros, el dueño de la casa ubicada en la actual localidad de Celaya, del partido de Pilar, 50 kilómetros del actual emplazamiento del santuario. La segunda imagen, que representaba a María con el niño en sus brazos, llegó a destino y en 1670 se construyó el santuario que conocemos de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, que también hemos hablado también por aquí de este tema. Después tuvo una ermita, dice, enterados del hecho en Buenos Aires, muchos vecinos acudieron a venerar la imagen y al crecer la concurrencia, don Rosendo le hizo construir una ermita donde permaneció desde 1630 hasta 1674. De hecho, ya existe en aquel emplazamiento conocido como el Lugar del Milagro, un convento y una pequeña capilla de adobe y piso de tierra que puede visitarse, que recuerda aquella ermita que se erigiera como primer santuario. Se le llama también la Virgen Estanciera, la Patroncita Morena. Manuel era un pequeño esclavo que venía con la caravana y fue testigo de lo sucedido. Viendo su patrón el amor que demostraba la Virgen, lo destinó al exclusivo cuidado de la Virgen, lo que hizo hasta su muerte. Se encargaba del orden en la ermita y de los vestidos de la Virgen, dirigiendo los rezos de los peregrinos. Al fallecer don Rosendo, su estancia quedó abandonada, pero Manuel, el negro Manuel, conocido que está ahora en proceso, ¿no? Para también como venerable, creo que está en proceso para la beatificación, continuó con constancia al servicio que se le había impuesto. Bueno, lo haría con tanto amor, ¿no? Muy preocupada con la soledad de la Virgen, ese paraje, que hoy es Celaya, la señora Ana de Matos, viuda del capitán español Marco de Sequeira y propietaria de una estancia muy bien defendida, ubicada sobre el margen derecho del río Luján, no viendo ningún interés por parte de las autoridades civiles y eclesiales, le solicitó al administrador de la estancia del fallecido don Rosendo la cesión de la imagen de Luján. Ella le aseguró el cuidado y la construcción de una capilla digna y cómoda, facilitando la estadía de los peregrinos. Juan de Oramas, el apoderado, aceptó la oferta y doña Ana de Matos le pagó por la cesión de la imagen. Feliz de haber logrado su propósito, la instaló en su oratorio, pero a la mañana siguiente, cuando se dirigió ahí para rezar, descubrió con asombro y angustia que la Virgen no estaba en su altar. Al buscarla, se la encontró en el lugar del milagro. Se creyó en principio que era el propio Manuel, a quien no había permitido en un principio acompañar a la Virgen, quien llevaba a la patroncita morena a su antigua morada, hasta que se llegó a estaquear en el piso para que no hurtara la imagen. Sin embargo, la imagen seguía volviendo a su primer lugar. Ello ocurrió tantas veces hasta que, enterado del hecho, considerado milagroso por los católicos, el obispo de Buenos Aires, Fray Cristóbal de Mancha y Velasco, y el gobernador del Río de la Plata, don José Martínez de Salazar, organizaron el traslado de la imagen acompañada de doña Ana y Manuel. En 1886, el padre Salvaire presentó al Papa León XIII la petición del Episcopado y de los fieles del Río de la Plata para la coronación de la Virgen. León XIII bendijo la corona y le otorgó oficio y misa propio para su festividad, que quedó establecida en el sábado anterior al cuarto domingo después de Pascua. La coronación se realizó en mayo de 1887. Bueno, miren qué lindo todo lo que vamos sabiendo, un poco mucho más, ¿no?, de todo esto. Respecto del patronazgo, en 1930 se cumplieron 300 años de la llegada de la imagen a la Argentina. A principios de ese año, el obispo diocesano de La Plata y de Luján, Monseñor Francisco Alberti, solicitó en nombre del conjunto del Episcopado argentino, uruguayo y paraguayo al Papa Pío XI la declaración oficial de la Virgen de Luján como patrona de las tres repúblicas. El 5 de octubre, el mismo obispo platense asumió la representación de todos los arzobispos y obispos de las tres naciones y proclamó por bula de Pío XI, del 8 de septiembre de 1930, patrona de la Argentina, Uruguay y Paraguay a la Virgen de Luján. En 1934, el 15 de octubre, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, declaró a Nuestra Señora de Luján patrona oficial del 32 Congreso Eucarístico Internacional. En 1944 fue declarada patrona de las rutas argentinas y en 1948 de los ferrocarriles argentinos, en cuyas estaciones se multiplicaron las imágenes entronizadas a la Virgen. Es patrona también de la Policía Federal y también su basílica, que de Luján, de estilo neogótico, ojival, en el siglo XIX, está construida de piedra labrada y cuenta con dos torres con más de 100 metros de altura. El 8 de diciembre de 1930, el Papa Pío XI le otorgó oficialmente el título de basílica. Su festividad se celebra el 8 de mayo y se trata de una imagen de la Inmaculada Concepción, por lo cual también se celebra el 8 de diciembre. Bueno, muy hermoso todo lo que hemos escuchado. Vamos a ir a una canción de un padre, ¿no? Hay un padre que siempre toca allí por Facebook, y que Néstor se llama, Néstor Gallego. Y él hace canciones, compone canciones, y bueno, le ha compuesto una canción muy linda a la Virgen de Luján. ¿Ah? La vamos a escuchar para terminar este momento, y después vamos a escuchar un audio que nos han enviado también desde allí, desde Luján, un diácono que actualmente está ejerciendo su ministerio allí.
Te venera y te debiste cantar. princesita del
Seguimos en este segundo bloque. Bueno, después de esas dos canciones, ya hemos tenido pausa musical, por eso iniciamos con este segundo bloque. Hoy, de manera especial, no vamos a hablar propiamente de San José como lo venimos haciendo, sino que vamos a prolongar un poquito en este segundo bloque hablando de Nuestra Señora de Luján, porque hoy es el día de la Virgen de Luján, nuestra patrona. Y bueno, pero tiene mucho que ver con José, ¿no? Porque fíjense que en estas festividades de Luján, del 2021, el lema que tienen es: con San José abrazamos a María. Teniendo presente que estamos en este año dedicado a San José, evidentemente que el arzobispo Jorge Scheining, alguna vez lo hemos tenido en este programa, habla muy bien él, nos habló muy bien acerca de la devoción de la Virgen, nos contó también de su experiencia, me acuerdo en aquella ocasión. Bueno, ha visto seguramente junto con sus sacerdotes, con los fieles, con los laicos, habrán programado estas festividades teniendo presente la figura de San José. Por ejemplo, han venido reflexionando sobre distintos aspectos. Con José, dice, con vos, como vos, podamos vivir con Jesús amando a nuestros hermanos. Otro día de la novena, ese es el día para mañana. Para el día de hoy, San José. Hoy es 7, ese es el lema de hoy. Como vos podamos vivir con Jesús amando a nuestros hermanos. Ayer fue con José, en la libertad del amor podamos ayudar a florecer la vida de los otros. El día miércoles, con José, que tengamos un trabajo digno para llevar el pan a nuestra familia. Bueno, así vemos, ¿no? Más que todo quería eso, compartir con ustedes que están, evidentemente, en este año de San José, reflexionando en esta novena que tienen ellos también a la Virgen de Luján, allí en el santuario, en torno a esta figura. Pero vamos a comunicar, vamos a escuchar un mensaje que nos envía un diácono recién ordenado, que está haciendo su tarea allí pastoral y nos cuenta un poco de su experiencia, de lo que significa el santuario, también de la experiencia de él como seminarista, seguramente, como devoto también de María de Luján. Así que los invito a que lo escuchemos, a este hermano, Mario se llama, vamos a escucharlo a Mario, a ver lo que nos cuenta acerca de esta devoción a la Virgen de Luján y el santuario de Luján.
Bueno, buena jornada para todos los que están escuchando este mensaje. Bueno, me presento en primer lugar, soy Mario Roldán, tengo 28 años y el pasado 19 de marzo fui ordenado diácono. Desde ese entonces estoy viviendo mi ministerio acá en la casa de la Virgen de Luján. Bueno, celebrar el 8 de mayo significa para nosotros celebrar a nuestra mamá. En los tiempos antes de la pandemia eran muchos los que venían en estos días a acercarse, a visitar a nuestra madre. Siempre en esta fecha es la fecha de las que reúnen gente acá en nuestro santuario, de las más importantes. Desde hace mucho tiempo venimos con la tradición de cambiarle el manto a la Virgencita el 8 de mayo. Bueno, ese manto que se le cambia a la Virgen, lo pegamos en unas estampitas y cada persona que viene al santuario se lleva un pedacito del manto que la Virgen usó. Llevarse un pedacito de manto que la Virgen usó es llevarse también la presencia de la Virgen. Bueno, en este tiempo de pandemia en el que tuvimos que arreglarnos para que nuestra presencia estuviese, se notase, quizás de una manera distinta, han aparecido muchas misas por internet, muchos cursitos. Bueno, la Virgen también ha querido estar de una manera distinta. La devoción a la Virgen en nuestro país, pero principalmente en el pueblo sencillo, es muy grande. La Virgen de Luján no habla, Pero la Virgen de Luján escucha. Son muchos los que, aún en medio de la pandemia, todos los días, todos los fines de semana, vienen a visitar a la Virgen. Vienen a agradecer. Vienen a agradecer por el trabajo, vienen a agradecer por la salud, por haberse recuperado de la enfermedad. Pero también son muchos los que hoy vienen a pedir. Estamos en una situación muy complicada. Muchos vienen a pedir por trabajo, muchos vienen a pedir por salud. Bueno, la Virgen no se queda con los brazos cruzados. La Virgen de Luján tiene las manos juntas y muy cerca del corazón. Y escucha todas las intenciones de sus hijos. Me parece que celebrar a la Virgen de Luján, a todo nuestro pueblo argentino, es también celebrar esta elección de Dios por su pueblo. La Virgen de Luján está entre nosotros antes de que seamos un pueblo, antes de que estuviéramos formados como país. Es un signo muy claro de la elección de Dios en todos nosotros, pero también es un signo muy claro de que la Virgen está junto a sus hijos. Leeremos acá en el santuario, leeremos en todo el país esa lectura que nos dice: junto a la cruz de su hijo estaba su madre. Bueno, en la cruz de Jesús se nos fue dada una madre, y en el milagro de acá de Luján también se nos dio una madre para todos nosotros. Quizás, bueno, me preguntaban por el pueblo argentino, por el pueblo bonaerense. Nosotros acá en el santuario sabemos que los peregrinos de la Virgen no se limitan a nuestra provincia de Buenos Aires, no se limitan a nuestro país. Vienen fieles y peregrinos de la Virgen de todas partes del mundo. Eso es muy importante y muy lindo acá en el santuario. Tenemos experiencias muy fuertes acá en el santuario. Los padres, cuando confiesan, experimentan que la gente viene muchas veces a dejar en las manos de la madre una carga muy pesada de su vida. Venir a Luján es venir y sentirse abrazado por una madre que espera con los brazos abiertos, por una madre que es también un signo de la misericordia de Dios. En tiempos sin pandemia, todos los sábados, la cantidad de bautismos que se hacen acá en Luján, bueno, muchos eligen Luján para recibir, para que sus hijos reciban la fe, para que sus hijos sean hijos de Dios, pero también hijos de la Virgen. Por último, me parece fundamental acá el papel en el santuario de las bendiciones. Nosotros todos los días, continuamente, estamos bendiciendo al pueblo que viene a visitar a su madre, a través del agua bendita. Bueno, son signos del amor de Dios por su pueblo. Quisiera que en esta fiesta de la Virgen de Luján nos sintamos nosotros también como pueblo abrazados por una madre que siempre nos espera. El Papa Francisco, cuando ha venido acá a Luján, en muchas ocasiones ha dicho: bueno, el pueblo argentino no tiene que sentirse guacho, porque en Luján tiene una madre que lo espera. Desde Luján los esperamos a todos. Esta vez era la presencia. Los invitamos a que sigan las transmisiones de estos días a través de las redes del santuario. Rezamos por todo nuestro pueblo argentino, por los pobres, por los enfermos, por los que están solos. Sepan que la Virgen los acompaña, que la Virgen los cuide, los bendiga, los acompañe. Por favor, no nos olvidemos de rezar unos por otros y no nos olvidemos de rezar por el Papa Francisco, que tanto nos lo pide. Que la Virgen los cuide y los bendiga.
Muy bien, y así lo hemos escuchado. Qué bien que habló Mario, qué bien que habló el diácono allí, que está en el santuario, qué experiencia que tiene evidentemente de esta devoción, de lo que significan los peregrinos que llegan, de todo lo que hace, ¿no?, a esta festividad, estas fiestas populares, que bueno, que como dice él, en este tiempo es más complicado, pero bueno, ahí nos dejó la forma de participación a través de las redes digitales. Les quiero compartir una canción, y luego de esa canción les voy a dejar un audio acerca de un seminarista que la hizo a la canción. Él se llama Manuel, y bueno, nos cuenta después de esta canción que le escuchamos, vamos a ir al audio de él, nos va a contar allí ¿Cómo fue la experiencia de hacer esta canción y, por supuesto, su devoción? Es hermosa la canción, así que la compartimos y le agradecemos mucho al seminarista Manuel, que generosamente, bueno, nos envió la canción y también nos ha enviado ese audio para contarnos también de su experiencia. Con esto sí, vamos a ir luego al cierre de este segundo bloque. Vamos a escuchar la canción y luego, entonces, el audio que nos envió nuestro hermano, el seminarista Manuel Ascenso.
De los montes viene arribando y colgando un abrojo quedó en su manto. En busca de sus hijos sale la madre llevándole el consuelo que envía el padre. A los pies te dejamos nuestro pedido y al cruzar tu mirada nos das abrigo. Virgencita de Luján, te entrego todo mi amor, bendecime la patria, te lo pido por favor. Todos peregrinamos a tu santuario, te llenamos de flores con el rosario. Y a ti aclaman, y entre cantos y rezos el pueblo sana. Celeste blanco el manto, la patria que camina, Argentina es tu pueblo, vos madre nuestra guía. Virgencita de Luján, te entrego todo mi amor, bendecime la patria, te lo pido por favor.
¡Viva la Virgen!
¡Viva!
Bueno, mi nombre es Manuel Ascenso, soy seminarista de la Arquidiócesis de Mercedes Luján. Y este año, junto con mis hermanos seminaristas, estuvimos armando un regalo para la Virgen, para entregarle en su día. Durante el año pasado compuse una chacarera que se llama María de Luján, de la cual al mostrársela a mis amigos, mis hermanos acá en el seminario, decidimos de a poco ir armando entre nosotros, preparándola musicalmente y también en un video, esta canción, que habla de cosas muy sencillas y puntuales que pasan en el santuario de Luján, pero con otro complemento que es la profundidad de lo que pasa, ¿no? El encuentro de todos los peregrinos que van y que vamos a Luján con la imagen de la Virgen. Si uno pudiese contemplar un ratito lo que pasa ahí, cuando llega el peregrino, se arrodilla o se acerca a la imagen y la mira, y la Virgen lo mira al peregrino, uno puede entrar, se podría decir que puede entrar un poquito en el misterio de la relación que hay entre la madre y su hijo. Las lágrimas que se derraman, los Ave María tan, tan profundos que se rezan, los abrazos entre las familias, entre los amigos, los pedidos. A veces se nota como si fuese la última esperanza que uno tiene, ir a Luján a pedirle a la Virgen que sane un familiar, que acompañe, que nos cure, que nos proteja nuestra familia, nuestros hijos, embarazos, matrimonios que renuevan sus alianzas. bueno, antes de la pandemia, las cantidades de bautismos que se celebran. Sin duda, la Basílica de Luján, por medio de la Virgen, es un lugar de Dios, ¿no? Donde pasan cosas que Dios también bendice, permite. Y otro de los aspectos también que tiene esto, ¿no?, es la fe popular que se vive en la Basílica de Luján. Yo creo que es el hogar de la fe popular de nuestra patria. Ahí vamos todos, todos, no importa, no hay ningún impedimento para entrar en ese santuario, para sentirse hijo principalmente. No hay ningún impedimento para que podamos sentirnos hijos de la misma madre. Uno a veces cuando está en la parte de las bendiciones o caminando un poco entre la gente, pregunta de dónde vienen. Es una pregunta que se hace siempre, ¿no? ¿De dónde vienen? Y uno escucha de tantos lugares distintos, hasta de países distintos, y dice, bueno, ¿qué es lo que une a todas estas personas, a todos estos hermanos? Y el sentimiento de hijo. Si yo tuviese que decir, creo que es el sentimiento de hijo. Que no es solamente el ser hijo, sino el sentirse hijo. En Luján uno se siente hijo. Y otro aspecto, digamos, el segundo aspecto más importante que quiere reflejar la canción es el sentido de peregrino. Ese sentido de caminar hacia, de ir a los brazos de la madre, de llevar nuestra vida, como diría el Papa Francisco, el Papa dice abrazar la vida como viene, pero nosotros también tenemos que abrazar nuestra vida como viene, y cuando la abrazamos con todos los dolores, las flaquezas y también con las cosas buenas, importantes que nos pasan, uno va peregrinando a Luján con todo eso y se lo entrega a la madre, entrega a los pies de María para que ella bendiga, escuche, sane, para darle gracias, muchas acciones de gracias, muchas respuestas. La acción de gracia del peregrino es haber escuchado la respuesta, ¿no? Es muy lindo cuando uno, en el Evangelio, Jesús nos dice, cuando sana a los 10 leprosos, dice, solo volvió uno a agradecer. Bueno, qué lindo también cuando en el santuario el peregrino vuelve a agradecer por una sanación, por una unión de una familia, por la vida misma, por un encuentro vocacional. Y lo otro lindo de todo este proyecto fue que como fue grabado un video en el cual participamos todos los seminaristas de la arquidiócesis. Y quisimos hacerlo juntos para también dar un mensaje de unión, un mensaje de encuentro entre hermanos que compartimos este camino vocacional, y de entre todos empaquetar este regalo para llevárselo el 8 a María, dejarlo a sus pies y pedirle por nuestras vocaciones para que ellas nos protejan este camino, nos acompañe, esté cerca nuestro. Así que bueno, muchas gracias por contactarse con nosotros, por compartir esta canción que lo que busca es rezar, que podamos en primer lugar rezar juntos, nosotros y el pueblo de Dios, por medio de la música en este caso, y poder encontrarnos con el amor de María, que creo que en este año lo que más nos invita es a una conversión al servicio. Una conversión, como dicen los servidores de la Virgen en el santuario, de hacernos servidores de la que se hizo servidora de Dios. Esa frase creo que es profundamente importante que la tengamos presente en este tiempo, porque es la que nos va a llevar a estar atentos a algún familiar que necesite una llamada, algún amigo que está mal y que necesita que nos acerquemos, ver con los ojos de Jesús a los más humildes, a los más necesitados, poder compartir las cosas que verdaderamente planifican nuestra vida y planifican la vida de los demás. Así que bueno, un abrazo grande y feliz Día de la Virgen.
En Piedra Blanca, provincia de Catamarca, naciste, mamerto de la Ascensión.
Llegamos así a este tercer bloque que ya sabemos que está dedicado a Fray Mamerto Esquiú. Por supuesto, hoy tenemos una noticia hermosa para darles. El 4 de septiembre ya está marcada la fecha de la beatificación. Hemos recibido la notificación esta semana de Santa Sede informándonos acerca de esta celebración y el cardenal, ahora no lo tengo, para decirle la verdad, no tendría que buscar y vamos a demorar tiempo, pero para la próxima les voy a decir quién es el cardenal que viene a realizar esta beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que va a ser aquí en Catamarca, Dios mediante, que va a ser en la localidad de Piedra Blanca, que es el lugar de su nacimiento, donde él nació, en la localidad de San José de Piedra Blanca. Ahora se llama el departamento Fray Mamerto Esquiú, lleva su nombre en este tiempo. Bueno, y contarles también que estamos haciendo esta novena, que día a día estamos sumando gente que reza, que lo tiene. Capaz que la novena, el rezo de la novena hizo posible que tengamos ya la fecha de beatificación. Así que agradecidos todos los que pidieron, muchos pidieron por Radio María que escucharon esta novena. Escribieron a beatificacionfme@gmail.com, ¿no es cierto? Es así, beatificación FME, que significa Fray Mamerto Esquiú, @gmail.com. Bueno, y contarles que ahora tenemos un trigo para los niños hermoso que hoy ha iniciado en este sábado. Es un material todo con dibujos, con todo cómo se lo realiza, ¿no es cierto?, para los niños, que es muy especial toda la gráfica. Tienen la pastoral de la niñez, que es quien lo ha hecho al material. Nosotros tenemos una pastoral de la niñez que trabaja muy bien aquí en Catamarca con el padre Santiago, que ha estado durante la semana presentándola a este triduo. Y bueno, un material hermoso para los niños, para que puedan rezar estos tres días en torno a lo que va a ser el día de su natalicio, el día 11, el martes 11 próximo, ¿no es cierto?, que se cumplen 195 aniversarios de su nacimiento. Así que muy contento con esta situación que estamos viviendo, muy contento con esta novena que estamos rezando, muy contentos también con este triduo para los niños, que es tan importante también que los niños aprendan a quererlo a Fray Mamerto, que puedan conocer el triduo. Tienen además aspectos de su vida, de su familia, en lenguaje también para niños, ¿no es cierto?, que le puede llegar más a ellos, que puedan comprenderlo también como un hermano, ¿no es cierto? Ahí dice Fraima, le dicen ahí, Fraima, hola Fraima, viste que ahora todo achicamos, hola Mar, hola, siempre decimos más cortito, bueno, ahí es Fraima. Ellos le dicen Fraima en ese triduo, en ese escrito que han hecho para los niños, esa novenita triduo, diríamos así. No es novenita, sino un triduo. Bueno, y entonces estamos muy contentos con todo esto, así que queríamos compartirlo con ustedes, agradecerles todos los que se sumaron. Y bueno, para hoy les voy a hacer escuchar algo que tiene que ver con Fray Pablo y también con nuestro obispo, que tiene que ver con las reliquias, porque hay mucha gente que pide reliquias. Y que bueno, no es tan fácil el tema de la reliquia y entender cuáles son reliquias de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Solicitar a alguien, gente que nos solicitaba un huesito, por ejemplo, no es tan fácil, porque imagínense que ese tipo de reliquias solamente se envían a lugares de culto o donde se le va a dar devoción. Nosotros, por ejemplo, ustedes saben que está perdido, permanece perdido el corazón, y entonces tenemos ahora en la catedral y en el convento de Catamarca, unos huesitos que tienen que ver con la mano de Fray Mamerto Esquiú y de la columna, también pues una falange, me parece, y una vértebra. Bueno, ahí nos va a decir, entonces, sobre todo el obispo nos cuenta. Así que yo les voy a hacer escuchar este audio, que tiene que ver con un video que se realizó y donde nos hablan un poco y nos cuentan acerca de estas reliquias. Y para que nosotros lo tengamos presente, ¿qué significa? ¿Qué les parece? Yo los invito a que compartamos entonces, que escuchen, que escuchemos. Y así vamos aprendiendo estas cosas que son importantes también para nuestra fe.
Paz y bien. Tenemos acá en nuestra presencia las reliquias de Fray Mamerto Esquiú, que fueran entronizadas en esta iglesia de San Francisco del convento de Catamarca el 11 de mayo del 2019. ¿En qué consisten las reliquias? Las reliquias tanto de los beatos y de los santos se llaman insignias o de primer grado. Son aquellas que son partes del cuerpo del beato o del santo: la cabeza, el brazo, el antebrazo, el corazón, la lengua, o una parte del cuerpo que esté íntegra, que no sea pequeña. Las reliquias de segundo grado son aquellas pertenencias del beato o del santo, como usar el sombrero, los guantes, el sombrero, las sandalias, libros, la firma, las agendas, peines, lapiceras, crucifijos, la Biblia, las albas, estolas, casullas y rosarios que utilizó el santo. Y las reliquias de tercer grado son, por ejemplo, un pedazo de tela de hábito tocado en la reliquia de primer grado. Por lo tanto, tenemos el privilegio de tener en este convento también estas reliquias de Fray Mamerto Esquiú, que fueron traídas desde la Catedral de Córdoba y constan de una vértebra y de una falange. Pidamos a Fray Mamerto Esquiú que nos bendiga, concediéndonos las gracias que este pueblo catamarqueño y argentino necesita. Paz y bien.
Queridos hermanos, me encuentro aquí al lado de las reliquias de Fray Mamerto Esquiú. Estas reliquias vinieron acá en el año 2018 por un trámite que hice con la diócesis de Córdoba, donde reposan los restos de Fray Mamerto. Ellos, con todos los documentos correspondientes, nos han compartido una vértebra y un huesito de la mano de Fray Mamerto. También idénticas reliquias las tienen los padres franciscanos allí donde estaba el corazón. Estas son reliquias que llamamos de primer grado, es decir, pertenecen directamente a nuestro querido beato. Las reliquias nos ponen en contacto con algo que ha pertenecido estrechamente a esta persona, y por eso nosotros guardamos una particular veneración a una reliquia. Nuestros afectos nos unen a esas personas porque tenemos algo tangible de él, como son estos pedacitos de hueso. Venerar una reliquia nos ayuda mucho a transportarnos hacia la persona y a través de esa persona a Dios nuestro Señor, que es el que nos concede los favores y a quienes nosotros tenemos que adherir, a Dios nuestro Señor, por medio de Jesucristo, llegar al Padre. Así que invito a ustedes que cuando puedan, si llegan acá, pueden rezar, ¿no? Les puede despertar la devoción y así, de esta manera, querer conocer más la persona de Fray Mamerto, conocer sus virtudes, que ha vivido en su fe, en su esperanza, en su caridad, las virtudes también cardinales, ¿no? Cómo él ha vivido la justicia, la prudencia, la templanza, ¿no? De esta manera uno se va acercando a la persona y a través de las vivencias de esta persona nosotros ser más fieles a Dios. Acá en la catedral ustedes tienen, por un lado, la oración con la cual pedimos gracias a nuestro querido beato. Tienen también allá una poesía. Y de esta manera poder entrar en diálogo con un ser querido, con alguien que ha significado mucho en la Catamarca del siglo XIX y que nosotros hoy, viviendo también en nuestros problemas, animados por la figura de Fray Mamerto, poder vivir en serio nuestra vida cristiana. Por eso quiero terminar este rato de estar acá en la Catedral Basílica al lado de estas reliquias, rezando la oración. Padre bueno, de cuyo amor procede toda gracia, que diste a nuestro hermano franciscano Mamerto Esquiú tantos dones especiales y lo hiciste pastor de tu pueblo, por su vida de entrega en la predicación, doctrina, ejemplo y servicio a los más necesitados, te suplicamos que completes tu obra glorificándolo con la corona de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Madre del Valle, ruega por nosotros. Querido Mamerto Esquiú, ruega por nosotros.